Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 20 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Junto a mí se encuentra ya como todos los días a esta hora, la hora completa, nuestro colega, el economista, especialista en derechos humanos y también en relaciones internacionales, Omar López Montenegro. Esperamos, como siempre, también a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Tony Simón, acá en el control técnico de Abra, allá en el estudio Delfín Coca, en compañía de nuestra productora Patricia Martínez. Y reiterada las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy bien, Tomás. Sinceramente me siento más cómodo con nuestro colega Tony Simón aquí porque no ha podido ser captado por nuestra...
No, yo apuesto a Tony,
Yo voy a Tony, no se va a vender, pero tengo que darte una buena noticia. Desconcerté a Patricia Martínez por completo. Se ha pasado todos estos minutos antes de ir al aire diciendo que qué me pasa, que estoy tranquilo, que no le he dicho nada. He descubierto también esa táctica un poco para desconcertarla.
Bueno, Omar, recibimos varias comunicaciones en nuestro correo electrónico de Cuba al Día. Varias felicitaciones por nuestro nuevo espacio a las 2 de la tarde, José Leonardo Rodríguez, otros opositores. Tenemos un mensaje recibido ahí. Vamos en breve a hablar con la familia de Damaso Antonio Fernández, hostigados allá en San Andrés Holguín. También tenemos un email de Mayarí, en la provincia de Holguín, un oyente que nos ha sugerido tocar el tema del combustible. Quizás lo haremos mañana, la falta de combustible que corresponde allá en Mayarí. Y esperamos también, Omar, durante esta hora vamos a hablar, como habíamos dicho, con San Andrés. Analizaremos esto que ha dicho Juventud Rebelde, que ya se están consultando a los 605 diputados para la confección del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, que el Consejo de Estado es quien elige al presidente, vicepresidente y los 5 vicepresidentes del gobierno. En la segunda parte, los ataques acústicos nuevamente y la situación de un opositor que aún está, Daniel Llorente, en el hospital psiquiátrico. Pero indudablemente la noticia del día, la situación del primer presidente francés Nicolás Sarkozy. Omar, una lección.
Una lección y además también una lección de lo que significa la democracia. Porque hay
todo, y la justicia.
Y la justicia. Hay toda una mitología de que los poderosos, que no les pasa nada, etcétera, etcétera. Y sobre todo en los países, en las dictaduras, países comunistas, totalitarios, entre la población se diseminan estos rumores. Nicolás Sarkozy, y hay un excelente artículo de ABC Internacional, Tomás, lo tengo aquí delante de mí, detenido por presunta financiación ilegal durante su campaña, nada más y nada menos, algunos de las contribuciones apuntan nada más y nada menos que a Libia, a Muammar el Gaddafi. Así que te diría que lo primero que digo es esto, ¿no? Es una lección de lo que representa la justicia en un sistema democrático, la separación de poderes. Esto es impensable.
En una sociedad como la cubana.
En una sociedad como la cubana, ¿por qué? Porque no hay separación de poderes, los tribunales y además el poder legislativo también, pero en este caso el poder judicial, que es el que opera, pues es simplemente un instrumento de régimen. Ahí sí los poderosos pues no reciben nada. Y además, otro tema también que es una realidad también en el mundo moderno, ¿no? Que esto no determina, la corrupción no es un problema de izquierda, de derecha, claro, etcétera, es un problema mundial, porque también he notado mucha tendencia a querer determinar una especie de determinismo sobre el tema de la corrupción. Es uno de los azotes más grandes que hay en el mundo moderno, pero sí demuestra que para combatir la corrupción lo primero que se necesita es una verdadera democracia y una separación de poderes.
Como no, Omar, como dijiste ayer y anunciaste previamente, fue así. Berta Soler, invitada a un importante evento este jueves en Washington, pues la seguridad de Estado le impidió viajar y asistir a este evento donde están invitados los premios Saharos en Estados Unidos. Y ocurrió nuevamente esta mañana, es un ciclo. Otro muerto y 22 heridos, el quinto accidente de tránsito de los últimos días, ahora en Pinar del Río, Marta.
También lo mencionaba Tomás, de que, digamos, yo no sé, en los últimos 6 meses, dando una cifra así un poco somera, un poco al azar, es raro Sí, se puede decir que es rara la semana donde no haya noticias sobre accidentes de tránsito en Cuba, y sobre todo que me llama la atención las víctimas fatales, la gravedad de los accidentes. Y cuando ya pasan más de 6 meses y uno está recibiendo estas noticias constantemente, ya esto indica una tendencia, ¿no? Porque una noticia, bueno, es un hecho que puede haber sucedido al azar. Cuando el hecho se repite en el tiempo, se distribuye en el espacio, pues estamos hablando en todas las provincias del, claro, del país, estamos hablando de una tendencia negativa y peligrosa. Y repito, esta vez una manifestación de un problema mucho más serio también, de la manera de, en que se vive en Cuba, la descomposición social, la falta de, digamos, de formas de conducirse, y aquí vale bien apropiado el término.
Bueno, ayer recibimos la denuncia en nuestro correo electrónico de esta familia de opositores de San Andrés. Hay todo tipo de hostigamiento. Tenemos contacto telefónico allá en San Andrés Holguín con Damaso Antonio Fernández, miembro de la Corriente Martiana, también sindicalista independiente, defensores de los derechos humanos. Buenas tardes.
Buenas tardes para todo el colectivo y radio escucha de ese gran programa que es Cuba al Día. El motivo es para realizar esa denuncia a nombre de todos, de nosotros y de los opositores de San Andrés. Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional la represión que hemos sido víctimas desde el 20 de febrero del actual 2018. Ese día se presentó un agente del Departamento de Seguridad del Estado, cuyo nombre es Jorge Saldívar, el que nos dijo que atendería la llamada oposición en San Andrés por la sección 21, con palabras en lo aparente suave, pero que no dejaba de ocultar pues una severa fuerza, ¿no?, de que nos iban a reprimir con toda la violencia que podrían hacerlo, ¿no? Que al darse cuenta de nuestra firme posición, dijo bien claro que la próxima vez actuaría acorde a la situación. Le respondimos que él actuara como él entendiera, que a nosotros nadie ni nada nos haría dar un paso atrás. Estábamos presentes mi esposa Marcia Doña Dios Díaz, mi hermano Enrique Fernández, mi hijo Damaso Alberto y yo. El viernes 23 de febrero la visita fue a Ronald Céspedes Parra y Jenny Velázquez Pérez, su esposa, ¿no?, el que fue combinado para que colaborara con el Departamento de Seguridad del Estado. Él se negó. Ese mismo día fue llevado a la PNR del poblado Irán Almaviel Labrada, quien fue advertido que le iban a echar más años que a Cardenio. También fue amenazado Arsenio Prades Pérez. A Rosa Escalona, dama de blanco, no la dejaron llegar a San Andrés. Juan Carlos Moreno Montero lo vigilaron y lo asediaron bastante. Esto fue el 1 de marzo, donde también acosaron a Mauro Antonio Turruellas Almaguer y hablaron con sus familiares para que este abandone la oposición. A Ronald Céspedes Parra le dieron un tremendo acoso en su centro de trabajo, donde fue presionado para que dejara la oposición. El 21 de febrero, un día después de que se nos dio a nosotros aquí la visita esa reprimente, realizamos una vigilia en recordatorio a Orlando Zapata Tamayo. También se recordó a las víctimas del remolca de las avionetas Hermanos al Rescate. Se honró el natalicio de Osvaldo Payá y su legado, así como el de Laura Poyán Toledo. El inicio de la guerra necesaria el 24 de febrero. También se rindió homenaje a Uber Mato y Félix Varela. Se llamó a la unidad de todos los opositores con el lema "Todos cubanos, todos unimos en pos de la libertad". Nosotros no tenemos marcha atrás. Así le explicamos, y a este agente y al que venga y a donde nos lleven y todo.
Damaso, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué significa? Al principio decía que este oficial dijo que entonces iba, si ustedes no entendían con este llamado de advertencia, que podía pasar a otra fase. ¿Qué pudiera significar? ¿Cuál es el sentido de esa amenaza?
Bueno, este muchacho nace en el poblado este, entonces él estudió afuera, ¿no? Él parece que se grabó allá en otro, no sé, en La Habana, no sé dónde. Entonces es como que él dice, yo tengo que hacer esta concesión y no sé qué cosa. No, eso es cosa de eso, usted haga lo que entienda.
Bueno, pero esa es la situación que tenemos allá, pues, con estos opositores, Dámaso, Antonio Fernández, muy claro. Gracias, Dámaso, nos mantenemos en contacto y vamos a estarle dando...
No, gracias. Gracias a ustedes. Ustedes vieron que fueron alrededor de 12.
Exacto.
Y hay muchos celosos porque no los visitaron, ¿oyó?
Exacto. Bueno, pues aquí estamos para seguir recibiendo esta denuncia y al servicio de ustedes, tratando de proteger al máximo de la represión castrista. Las gracias allá en San Andrés, Joaquín, a Dámaso, Antonio Fernando Mar. Mientras establecemos la comunicación con nuestro próximo invitado, caramba, nos respondió Juventud Rebelde a lo ocurrido en Santiago de Cuba. Dicen ellos que el problema de la falta de dipirona no es que sean no profesionales los empleados, sino es escasez.
Entonces le están dando la razón en cierto sentido a los empleados. Bueno, la excusa de la escasez ya la conocemos, por cierto, no es primera vez que nos responde.
Claro.
Y bueno, en cierto sentido esto un poco que convalida nuestra labor, pues para nosotros es una satisfacción. Además fue una respuesta rápida, Tomás.
Respuesta rápida.
Bien rápida, porque vaya, casi 24 horas, ¿no?
Casi 24 horas. Vamos a estarle dando seguimiento, porque aquí lo que hay es preocupación, es bueno reiterarlo, que hay 60 empleados que se sintieron ofendidos por el director de esta entidad y llevaron el caso a las autoridades y a los tribunales.
Sí,
esa es la historia.
Y quiero precisar eso. Esa es la historia. Y recordemos cuando entrevistamos aquí que se hablaba de que no se esperaba nada porque en Cuba nada se resuelve. Yo digo que ese pensamiento convalida al régimen, aunque sea inconscientemente. Yo creo que sí deben esperar algo. De hecho, incluso ya tienen hasta un artículo de un periódico oficialista que lo reconoce, y creo que deben seguir hasta el final, hasta obtener el resultado que quieran, que expulsen a ese director, etcétera, el resultado que consideren posible.
¿Cómo no? Vamos a ver si ya tenemos la comunicación. No tenemos todavía la comunicación en Guantánamo. Bueno, vamos a seguir acá a ver qué pasa, porque teníamos planteado hablar con Roberto Jesús Quiñones hace el tema. Anunció hoy, luego del anuncio previo, ¿no?, ayer lunes, del diario Granma, de que ya quedó confeccionada la asamblea, la legitimidad y la transparencia de este proceso electoral.
Sobre todo la legitimidad.
Sí, la legitimidad, exacto. La Comisión Nacional Electoral informó los resultados finales, ¿no?, de las elecciones celebradas el pasado 11 de marzo. Llama la atención que lo que más destaca la prensa es que Raúl Castro fue el candidato más votado en todas las elecciones. Interesante.
Bueno, interesante, nada sorprendente, ¿no? Pero eso habla mucho de ese término de legitimidad del cual ellos hablan, ¿no? Candidatos que tienen el 97, algo así, dice, ¿no? 98, 70 y algo. Una cifra un poco...
El total fue 85,65, pero 98... Raúl Castro.
98 Raúl Castro.
Bueno, vámonos a Guantánamo para analizar el tema. Un gusto, un placer, como siempre, desde allá la presentación del destacado abogado, escritor, también periodista, Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos gustaría, Omar y a mí, debatir contigo, conocer este tema. Granma pues publicó las cifras oficiales, 85,65 el total de electores. Cuando vemos los documentos PDF de las votaciones por todas las municipalidades del país, llama la atención que en el caso de Raúl Castro fue el diputado que más votos obtuvo, como dijo mi colega Omar López Montenegro, 98,77. Y en el día de hoy, de cara al proceso que va a ocurrir el próximo abril 19, pues el diario Juventud Rebelde dice que ya están en consulta los 605 diputados de la Asamblea Nacional para confeccionar el Consejo de Estado. Recordemos que el Consejo de Estado lo integran 31 miembros que son los que encargados de escoger al presidente, al primer vicepresidente y a los 5 vicepresidentes. ¿Dónde estamos en el proceso? ¿Cuán transparente está? ¿Cuánto pueden creer los cubanos en todo este proceso, Quiñones?
Bueno, Tomás, realmente yo creo que no hay posibilidad de darle credibilidad total a estos datos, porque en primer lugar se trata de una comisión electoral que depende del Partido Comunista Cubano y es nombrada por el gobierno cubano. No hay ningún organismo internacional, ni siquiera se permite a ciudadanos cubanos independientes que puedan estar en los colegios electorales de los distritos, de las circunscripciones, y así hasta todas las instancias nacionales, para saber si estos datos son ciertos o no son ciertos. Realmente no hay posibilidad ninguna de contrastarlo, y por eso siempre va a existir la duda de que una comisión como esta, que depende del gobierno cubano, pues ofrezca datos que reflejen la realidad de las votaciones.
Ahora, hay otro elemento que me gustaría analizar contigo, y es el hecho de qué relevancia tiene que sea el 98.77%, si en realidad no había ningún candidato que compitiera con él por ese puesto. Es decir, la cifra en términos numéricos no representa nada, puesto que no había competencia, ¿no es así?
Mira, Omar, vamos a detenernos en este aspecto, porque esa es otra de las trampas que existen en el sistema de votaciones. Yo me niego a llamarlo sistema eleccionario porque no se elige absolutamente nada. Yo lo llamo sistema de votaciones cubano. Mira, los diputados sabemos que se eligen por distritos electorales, pero hay un problema, que es que el que se cuestionan muchos cubanos. Si a mí me va a representar, un ejemplo, por la provincia de Guantánamo, un diputado, la provincia de Guantánamo puede tener 6 u 8 diputados, un ejemplo. Son los guantanameros y el conjunto de ciudadanos de Guantánamo, no los de un distrito en específico, los que tienen que votar por ese diputado, porque ese diputado va a ir a la Asamblea Nacional no a representar a los electores de ese distrito, sino a los ciudadanos de toda la provincia. Entonces, eso realmente, que me digan que un diputado ganó el 98%, no me dice absolutamente nada, porque ganó el 98% de los votos del circuito electoral, del distrito electoral donde fue votado, que puede tener 2.000 habitantes, puede tener 150 o puede tener 70.
O sea, lo que quieres decir, Roberto, que no es representativo.
Yo creo que no, yo pienso que sería representativo si los diputados fueran sometidos por cada provincia al escrutinio de todos los ciudadanos mayores de edad con derecho al voto en esa provincia. Ahí sí se podría decir, bueno, si de 250.000 habitantes con derecho al voto votó el 98%, bueno, me parece que es una cifra súper respetable. Pero que vote el 98% de 50, de 150, o de 2.000 o de 10.000 habitantes, eso no es significativo.
Ahora, otro ángulo que yo creo que es importante destacar de cara a este proceso y a estas votaciones, Roberto, es a diferencia de otros países, que bueno, puede haber alguna coincidencia, pero es el alto nivel de participación en esta Asamblea Nacional de figuras que están al frente de la gestión política y administrativa del Estado dentro de los 605 delegados a la Asamblea Nacional.
Siempre ha sido así, Tomás. Ahora, este año, incluso los delegados de base representan menos del 50%. Si mal no recuerdo la cifra, creo que representan un 47.1% de los diputados. Son personas que son nombradas a dedo por su absoluta fidelidad al sistema, que sabemos que van a ir a la Asamblea Nacional y que jamás van a cuestionar a un ministro, que jamás van a cuestionar a un miembro del Consejo de Estado y mucho menos, por supuesto, a su presidente. Entonces, ¿de qué vale que me estén diciendo que haya, digamos, tantos negros, tantas mujeres, que es el segundo parlamento del mundo que tiene la mayor cantidad de mujeres? A mí no me interesa si hay tantas mujeres o tantos negros o tantos ingenieros o campesinos. A mí lo que me interesa es que ese campesino, que ese ingeniero, que ese negro y que esa mujer que está ahí sea un verdadero político y un verdadero diputado, y que cuestione al Ejecutivo. Si no lo cuestiona y no participa activamente en la Asamblea Nacional, es un simple número, que es lo que hemos tenido por años en la Asamblea Nacional.
Roberto, otro elemento, Roberto y Tomás también, que me gustaría señalar, ¿no? Es que, bueno, por lo menos Raúl Castro le ganó a Putin, que Putin solo alcanzó cerca de un 70% de los votos, ¿no? Hay que reconocer que Raúl Castro tiene más experiencia en esto de manejar y amañar votaciones.
O únicamente solo superado por Corea del Norte.
Únicamente, pero bueno, ya estamos hablando de grandes ligas en este tema de votaciones, como bien dice Roberto. Pero, Roberto, la otra pregunta es, bueno, pues ahora se trata de escoger a ese Consejo de Estado, que a la misma vez ese Consejo de Estado va a elegir a presidente y vicepresidente del Consejo de Estado. Ahora, me gusta señalar esta diferencia porque fuera de Cuba se habla mucho, ¿no?, que el presidente, que van a elegir un presidente, el presidente del Consejo de Estado es un cargo equivalente, por ejemplo, al de presidente de la República en otro país, o en la propia Cuba, que tuvo un presidente de la República, incluso con el comunismo, con Osvaldo Ortiz Cosa.
Bueno, el presidente del Consejo de Estado es el máximo representante del Estado cubano. Ahora, el problema no radica en si se cambia, si viene Díaz-Canel, si, como se especula, va a ser Alejandro Castro Espín. El problema no es ese, que la gente se, a veces, en mi opinión, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo pienso así, el problema de Cuba no es un problema de cambios de hombres. El problema de Cuba es un cambio esencial en la superestructura gubernamental y en la base económica, política, jurídica y social de este país. Es decir, que ahí puede venir ahora quien venga, pero si se mantiene la misma estructura, no hay cambios en la Constitución, el mismo sistema unipartidista y todo lo demás que ya conocemos, pues entonces, ¿de qué expectativa podemos hablar? De ningún tipo de expectativa.
No, y de hecho, Roberto, me gustaría también un breve comentario en esto. Raúl Castro no abandona el Partido Comunista, por lo menos hasta el 2021 se ha dicho oficialmente, y el Partido Comunista sigue siendo el rector de la sociedad cubana, de acuerdo a la Constitución. Entonces,
no, y te digo más, Omar, discúlpame, esto? Discúlpame que te interrumpa. Me llama la atención que si el general dijo que iba a renunciar al cargo de presidente del Consejo de Estado, tanto él como Machado Ventura han sido nominados como candidatos a la Asamblea Nacional. Ahora te pongo este ejemplo. Aunque esté sentado en el centro del teatro, ni siquiera en la tarima esta de la tribuna, donde está están los máximos dirigentes del país, ¿qué diputado de la Asamblea Nacional, incluyendo el que salga como presidente del Consejo de Estado, va a rebatir a Raúl Castro o a Machado Ventura en esa Asamblea? Yo quisiera que me dijeran el nombre.
Exacto, buen punto como siempre. Las gracias allá en Guantánamo, un placer, excelente como siempre la participación del licenciado Roberto Jesús Quiñones Ace. Está por ver, pero parece que será más de lo mismo.
La pregunta es muy válida, muy válida.
Omar, vámonos una pausa aquí este martes 20 de enero con Cuba al Día. Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Tenemos agenda cargada también en esta segunda parte del programa. Nuevos invitados, nuevos temas. La situación de Daniel Llorente, preso del pasado 1 de mayo de 2017, aún en la clínica psiquiátrica en la capital cubana. En breve tendremos una actualización. Y más adelante, un abogado y periodista analizará la última información que ha producido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que dice ahora tener un compromiso para esclarecer los ataques de los diplomáticos en Estados Unidos. Muy interesante. Omar, tenemos allá en Facebook Live también personas que nos han escrito.
Cómo no, tenemos varios mensajes. Tenemos a Joana Colombier Grave de Peralta. Joana nos dice que no hay labor política en los diputados, ni la puede haber. Si no hay un cambio en la ley electoral, nada podemos hacer por esa vía. Sin dudas, tenemos que pasar a otras formas superiores y más radicales de lucha. También tenemos otro mensaje de Argelio Borrero, que nos dice: buenas tardes, amigos periodistas, les envío mis saludos desde Miami. Pues muchas gracias por sus opiniones y sus saludos.
Bienvenido, como siempre, a la transmisión a través de Facebook Live, Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com. Omar, desde el pasado 14 de febrero reportó en La Habana el periodista Vladimir Turró que se complicó la situación de Daniel Llorente, este valiente opositor que, como todos sabemos, salió con la bandera norteamericana el 1 de mayo y desde ahí está encerrado en la capital cubana en una clínica psiquiátrica. Aparentemente se ha complicado la situación, totalmente aislado, no le permiten comunicación, y tenemos una actualización. Ha estado siguiendo este caso el periodista Vladimir Turró, que lo tenemos vía telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Bueno, oye, ya es martes 20 de marzo. Continúa complicado, sé que has estado al habla con el hijo de Llorente. Se ha complicado, está bastante aislado, no puedo hablar por teléfono. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, bueno, mira, desde el 14 de febrero hasta la fecha, Daniel Llorente le habían retirado las visitas totalmente lo mantienen aislado por el tema de que salió a la visita ese mismo día 14 de febrero con un cartel que decía abajo la dictadura, abajo la injusticia, refiriéndose precisamente a un incremento de la represión por parte de las autoridades del Hospital Psiquiátrico de La Habana, en específico la subdirectora María Isabel y el director, el doctor Iván, que por órdenes de la seguridad del Estado le ha pedido, intensificaron la represión contra él, le retiraron las hojas de papel, ya no puede escribirle cartas a sus familiares y amigos como hacía anteriormente, no puede hablar por teléfono, y la visita, bueno, se la restablecieron esta semana que pasó, miércoles y domingo, pero ahora las visitas son custodiadas por un custodio de allí del hospital, donde no pueden hablar de temas, él y su hijo no pueden hablar de otros temas que porque tienen, ya te digo, esa represión, esa persecución, ahí, ese acoso por parte de ellos, donde le impide tener una comunicación amplia entre ellos, ¿eh?
Ahora, Vladimir, ¿cuál es la situación exacta legalmente de, digamos, en este momento de Daniel Llorente? ¿Le está recluido ahí en Villa Marista? ¿Cuál es la sanción que pesa sobre él? ¿Cuál es el tiempo que se espera que esté? ¿Ya va a cumplir un año ya en esas condiciones?
Sí, exactamente. A ver, yo y su hijo casualmente, yo lo acompañé, lo asesoré para que fuera al Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución, que es quien tiene a cargo, el caso de Daniel Llorente como tal, donde le daban evasivas excusas, nunca lo atendían, le dieron un teléfono donde podía llamar para comunicarse y simple y llanamente el teléfono nunca responde, nunca está disponible. Es decir, que en estos momentos, de hecho hablamos con su abogada dijo que ya ella había terminado con el caso de Daniel Llorente, que el caso había sido tramitado al Tribunal Supremo, y simple y llanamente no hay una respuesta en su caso, no hay una respuesta legal. Está en un limbo legal su caso, no se sabe qué va a suceder con Llorente, si lo piensan mantener recluido en el hospital. Él no tiene ningún padecimiento psiquiátrico, él no tiene ningún tratamiento en la actualidad, y lo mantienen recluido, ya te digo, en una sala, aislado, y le prohíben a los propios pacientes, a los trabajadores, en la actualidad, tener una comunicación con él.
Sin embargo, finalmente, Vladimir, es bueno reiterar esto, en tu trabajo lo hemos leído también, se mantiene latente una propuesta del director hospitalario, una especie de chantaje, a cambio de que podría tener la perspectiva de recibir más visitas, llamadas telefónicas. ¿Qué tendría que hacer Llorente?
Según el director, lo primero que le hicieron fue chantajearlo con el tema de pintar la sala donde él está recluido, donde pintó frases marcianas y eso. Bueno, empezaron a chantajearlo con eso. Luego, ahora en la actualidad, le dijeron que si se portaba bien, que si no atacaba más a las autoridades, como le llaman ellos, a las altas autoridades del país, si no se manifestaba, si no hacía denuncia del hospital, porque eso es otra cosa, que le están lo acosan por este tema a raíz de unos videos que subimos a la red, que de hecho Martín Noticias fue quien los publicó. Por estas causas, ellos lo mantienen acosado, y entonces nada, ellos le piden que si ya deja de manifestarse, de decir todas estas cosas en contra del hospital y en contra del gobierno, entonces volverá a tener, según ellos, todos los beneficios que tenía anteriormente, que no es más que un derecho, ¿no? El tema de poder llamar por teléfono, ser visitado por otros familiares, porque a él quien lo único lo puede visitar es su hijo, porque las autoridades del hospital psiquiátrico no permiten que otra persona lo visite. Sin embargo, los otros pacientes sí pueden visitarlo, cualquier familiar, cualquier amigo. Daniel Llorente es el único que no tiene acceso a este tipo de visitas.
Como no, gracias en La Habana al periodista Vladimir Turro, que ha estado siguiendo este caso. ¿Tenemos nuevas informaciones, Omar?
No, simplemente una precisión que estaba haciendo mi colega Patricia Martínez, pero lo que yo quería comentar, Tomás, es que hay una incongruencia, cómo el caso va a ir al Tribunal Supremo si todavía no ha tenido nunca una decisión firme en un tribunal inferior.
Exactamente.
Entonces
Hay una contradicción,
hay una ambivalencia, y yo creo que por ahí pudieran trabajar legalmente también.
Bueno, en esta segunda jornada, en nuestro nuevo horario, Omar, pues 2:00 p.m, todos los días aquí en Cuba al Día, un placer presentar en este espacio, desde Puerto Padre, en Las Tunas, al abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, Omar, todo el equipo de allá de Radio Martí y los radioyentes. Gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar en breve de esta escueta nota que reseñó Prensa Latina sobre las conclusiones de un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de cómo fluyen las relaciones con Estados Unidos en los últimos 12 meses, luego de la llegada de Trump. Porque me llama la atención, Omar, un informe del MINREC, y entras a la página oficial del MINREC y no está disponible el informe. Ahora, antes de pasar a esto, Alberto, te voy a atacar tu fibra de letrado, eres abogado, que trabajas y has ejercido la abogacía en un país donde no se respeta la separación de poderes por más de 60 años. ¿Qué te parece esto que ha ocurrido durante esta jornada, la noticia que fluye, que ha tenido que presentarse ante la policía francesa el expresidente del gobierno francés, Nicolas Sarkozy, donde se le imputa, hay acusaciones de haber recibido pues contribuciones ilegales durante su campaña presidencial, nada más y nada menos que del gobierno libio durante la dictadura de Muammar Gaddafi? ¿Qué te parece esto? ¿Cuál es la lección aquí, Alberto?
Bueno, mira, déjame decirte que jurídicamente siento envidia como cubano de que nosotros acá no podemos llevar a los tribunales, no digamos al presidente de la República así como así, sino que a funcionarios, digamos que intermedios municipales. Sencillamente estamos viendo cómo los cubanos son, digamos que jurídicamente, violados todos sus derechos. Y como yo decía anteriormente, en Cuba, si las leyes cubanas se cumplieran por el régimen, aunque fueran medianamente, todo el procedimiento legal en Cuba fuera mejor, hubiera menos violaciones de los derechos humanos, y hubiera, digamos, en una nación que hay separación de poderes, hay civilidad. Hay respeto por el hombre, por los derechos humanos del ser humano, valga la redundancia. Cuando no hay separación de poderes, pues sencillamente estamos ante gobierno autocrático, estamos ante dictaduras, ya sean de un signo o de otro, pero no dejan de ser dictaduras.
Alberto, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, pensé sí. Que te habíamos perdido momentáneamente. Dos datos interesantes que te quiero presentar en este caso. En primer lugar, el expresidente Sarkozy no recibió ningún trato especial. Fue detenido, como se detienen a todos los acusados. Fueron en hora de la mañana a su casa en un automóvil policial. Lo condujeron por la ciudad de París. Lo llevaron preso. Está siendo sometido a interrogatorio. Y entonces se verá si lo dejan en libertad provisional con los cargos a la espera de juicio o si lo retienen por más tiempo. No es primera vez que pasa en Francia. El ex presidente francés Jacques Chirac, que fue alcalde de París, también fue enviado a prisión, incluso por el mismo delito de financiación ilegal de su campaña. Este caso pues tiene una connotación un poco más seria, porque parte del esquema pues apunta al dictador libio Muammar Gaddafi.
No, pero mira, aquí en América también lo estamos viendo. Mira la situación que tiene el expresidente Lula y mira la situación que tienen otros presidentes, lo que está afrontando ahora mismo Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, digamos que es notorio. Yo creo que en el mundo hay un buen momento para el derecho, en muchas naciones, no así en Cuba.
¿Cómo no? Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa. Alberto Méndez Castelló, ¿estás al tanto de lo ocurrido? Este resumen anual de la relación bilateral Cuba-Estados Unidos que ha hecho el MINREX, donde cabe destacar, creo que lo único novedoso es que han dicho las autoridades políticas del país que puede existir un compromiso para esclarecer los ataques a los diplomáticos de Estados Unidos. Un cambio de postura a las autoridades cubanas en relación con lo que había dicho el propio Bruno Rodríguez y hasta Raúl Castro.
Sí, yo creo que sí. De hecho, es por parte de la Cancillería. Mira, ellos textualmente están dispuestos, dice que a concluir las investigaciones para lograr el esclarecimiento de los hechos, estoy citando, ¿no? Y entonces, bueno, sí, parece que es lo novedoso que yo veo de esta nota. No veo nada nuevo y se corresponde con lo que habían dicho los oficiales del Ministerio del Interior ante la televisión nacional, que ellos llevaban un expediente que no estaba concluido y que la investigación la tenían abierta. Mira ahora, pero ya que estamos hablando, tocando los temas jurídicos, hay un principio que en latín se dice l'onus probandi, que no es más que la carga de la prueba. Y esto dice que quien afirma es el que tiene que probarlo, ¿no? Eso está basado en un viejo aforismo que dice que lo normal se entiende, ¿eh? Está probado, lo que no es normal es lo que hay que probar. Y entonces, bueno, pero en este caso, que es muy sui generis, yo diría que le compete probar tanto al gobierno de los Estados Unidos como al gobierno de Cuba. Y yo creo que sí, que si ellos están dispuestos, como dicen, a concluir con las investigaciones, bueno, basado en el principio de buena fe, porque hay lesionados ahí, pues sencillamente, pues dar todo su aporte, y si ellos no están en capacidad de conseguir esto, bueno, pues mira, hay organismos internacionales que pueden, ellos pueden establecer la cooperación. Eso lo venimos diciendo aquí hace mucho tiempo.
Alberto Méndez Castelló, como bien apuntaba mi colega Tomás Cardoso, esto representa un cambio de postura, ¿no? Porque anteriormente se decía que los ataques pues nunca ocurrieron, lo que significa una gran incongruencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba está diciendo que tiene un compromiso de investigar y encontrar una solución a algo que nunca ocurrió, según, digamos, la narrativa oficial de régimen castrista. ¿Qué tú crees que se puede que esté obedeciendo este cambio de postura?
No sé si es que ellos tienen, digamos, que estarían dando un gesto de buena voluntad de acercarse a la administración Trump para resolver toda esta situación. Digamos que las sanciones que se están acometiendo están dando resultados, porque recuérdate que esto es un efecto boomerang. Las sanciones que vayan a acometer contra Venezuela, de hecho, se llegan acá a Cuba. Y entonces, pero sí te voy a decir algo, Omar. Mira, el teniente coronel Caballero, que es el que estuvo al frente de esto, no sé si estará todavía, él dijo en la televisión en todo momento que tenía el expediente abierto y en ningún momento dijo que había concluido las investigaciones. Dijo lo que está diciendo el FBI, que no han tenido el elemento. Y dijo que sencillamente pues no han conseguido pruebas. Se quejó de la parte estadounidense, que la parte estadounidense no había cooperado con ellos, pero en ningún momento dijo lo que está hablando, lo que ha dicho Bruno Rodríguez. Así que me parece que hay ciertas incongruencias por ahí, ¿no? Entre la parte técnica y la parte política.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. La parte técnica siempre dejó la puerta abierta a que la investigación continuara, no así la reticencia del poder político. Pero ¿cuál es tu lectura detrás de esto 12 meses después? Son las presiones. En la propia nota de la Cancillería cubana habla que incluso la Comisión Económica, creada a raíz del restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, ha sido desmantelada por la administración Trump. ¿Hay un peso específico? ¿Ha habido un retraimiento? ¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a seguir adelante con la investigación? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno estadounidense? ¿Quiere saber qué ocurrió? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto, Alberto?
Bueno, yo creo que está muy bien para el gobierno cubano continuar con la investigación, llevarla a feliz término. Desde posiciones técnicas, desde posiciones jurídicas, alguna vez despojando de la política, igual debían hacer también la parte estadounidense. Pero me asombra también esto que dice el canciller Parrilla de las medidas tomadas por Trump. Estas son las medidas que iba a tomar esta administración. El actual presidente lo estuvo prometiendo desde su campaña electoral, no es nada nuevo, sencillamente él está cumpliendo con lo que ya le había prometido a sus electores. Y bueno, pues yo creo que la parte cubana, con conocimiento de causa, pues debía actuar con respecto a esa línea. Y Trump en ningún momento ha dicho que no quiere ninguna relación con Cuba, sencillamente lo que quiere es que las cosas fluyan por los canales del derecho universalmente aceptado.
Alberto Méndez Castillo, una pregunta bien concreta. ¿Puede el régimen castrista prescindir de la parte política en una investigación como esta?
No lo creo, sinceramente, Omar, porque en Cuba, al no existir separación de poderes, al estar como un guardián de todo, hay el artículo 5 de la Constitución de la República que dice que el Partido Comunista es, bueno, la fuerza superior y demás. Habría que contar, digamos, estos investigadores, por muchísima buena fe que tengan, por muy expertos que sean y demás, todos ellos van a responder primero a un principio político que digamos que a su profesión.
Alberto, nos queda casi un minuto. Criminalísticamente hablando, tú estudiaste criminalística. ¿Por qué se demora tanto el proceso? ¿Qué tiempo más se necesita para esclarecer esto?
No, Omar, Tomás, déjame decirte que es un caso complejo, es inédito. De hecho, es un caso inédito y entonces sencillamente decir ahora, aventurar, no, esto se va a resolver en 15 días, en 10 o en menos tiempo, eso no es lógico decirlo. No hay ningún... Yo creo que en este momento nadie en el mundo puede decir, oye, en 15 días lo vamos a resolver. Porque primero que todo, no tenemos algo fundamental, que es para un criminalista la esencia de todo cuando hay elecciones, el arma, el tipo del arma. ¿Qué tipo de arma se empleó? Aún no la tenemos. Y entonces hay que partir por eso también.
Como no, gracias ahí en Puerto Padre, Las Tunas, al abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Nos queda algo más que un minuto, Omar. Interesante el tema de la situación de los ataques acústicos. Creo que hay una vuelta atrás en
sí,
el gobierno cubano.
Sí, yo creo que el régimen está reconsiderando su posición, está tratando de salvar la cara, como se dice muchas veces en términos políticos, y bueno, tirando una ramita de olivo ahí un poco escondida, pero evidentemente el régimen está reconsiderando su posición.
Gracias, Omar. Nos vemos mañana, como siempre, a las 2 aquí en Cuba al Día. Las gracias a Tony Simón en el control técnico de ahora, allá en el estudio del Fin Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Los esperamos mañana, como siempre, a las 2, aquí en su nuevo horario en Cuba al Día. Y ahora lo dejamos con nuestra colega Cari Roque, tras la noticia, la nueva propuesta a las 3 de Radio Martí. No se lo pierdan, entrando en fila aquí en nuestro estudio de ahora. Nos vemos mañana.